Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Correspondiente a hoy miércoles, ya 16 de julio del año 2014. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí. Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido,
El Cepillo,
el Chinito Osmar Martínez, y esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes, Orlando Guajiro Peña, mi derecha, a la izquierda, Damaso Rodríguez. Les habla Demi Navas González y saludar a Rafael García Toledo, quien se está tomando el día libre, y por qué no a José Pepe Lacayo, contentísimo con la labor de Costa Rica en el Campeonato Mundial de Fútbol y disfrutando con su familia de un crucero por acá, por el Caribe. Así que buenas noches, Damaso.
Buenas noches.
Buenas noches, Guajirito. Y los veo muy contentos con respecto al Juego de las Estrellas efectuado anoche en Minnesota.
Señor, bienvenido al programa. Sabes que su presencia aquí es bien acogida. Yo siempre busco refuerzo cuando se habla de boxeo. Te busco,
claro,
porque tú eres el único que sabe. A mí no me gusta el boxeo, sinceramente.
Y yo muy contento porque estuve por la tierra de Héctor Carrillo, Virginia.
Oye, eso.
Ajá.
Y te dejaron entrar.
Claro.
Oh. Muchacho. ¿Y cómo está la temperatura? ¿Está agradable?
Estuve el fin de semana en Virginia Beach. La temperatura a las 6 de la tarde está en 79 grados. Aquí en Miami 95, ¿no?
Entonces tú estás enterado de todos los acontecimientos, la madera cubana con lo que está haciendo el béisbol de
Déjame decirte que cuando yo me voy de vacaciones, me alejo de todo.
Qué malo.
Él no
qué
sabe ni, vida, ni quién ganó el juego de la gente.
¿Quién te iba a decir si tuvieran holguín, si tú podías hacer eso, ¿eh?
No, para eso son las vacaciones, ¿no? Pregúntale a Pepe ahora un crucero con 8,000 personas arriba, a ver si se entera algo de lo que está pasando en el mundo del deporte.
Ni le interesa enterarse.
Bueno, ¿qué te parece, Damaso y Guajiro? Y saludar a, mira, ¿quién está por allá?
Patricia Martínez.
Saludos, Patricia. Patricia, por acá, por nuestro
Patricia,
programa de Sin Guantes.
¿Cómo está Lauton? ¿Todo bien?
Dice que Lauton 100%. Sí, bueno, ¿qué les parece si nos vamos para el primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes con el Chinito Carrillo y Patricia?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro y Damaso, anoche se realizó en Minnesota, en el Target Field, la edición número 85 del esperado Juego de las Estrellas. Por lo tanto, hoy miércoles y mañana jueves descansan los peloteros. Se reanuda las Grandes Ligas este viernes y Damaso al respecto en unos minutos tendrá una amplia programación de los lanzadores que estarán haciendo su trabajo este viernes en la segunda y última parte de la campaña regular de las Grandes Ligas. Pero estaba conversando con Guajirito Peña, Damaso, hey, antes de entrar aquí en el Duro y Sin Guantes, sobre la presencia de 6 cubanos que estuvieron presentes en el Juego de las Estrellas en el año 1968. Eso fue ayer, ¿eh?
Sí,
pero
señor,
en la edición del 2014, 5 cubanos
no,
de
pero,
pura cepa.
Pero espérate, dale para atrás al carrete. En el 67 hubo 6.
No, el 68.
68, 6.
Sí.
Sí, pero...
y Dani Pérez es más valioso.
Damaso, yo estaba conversando los días contigo y lo dije en el aire que el caso que aquí había 72 peloteros en Grandes Ligas. Ahora en el roster hay 19.
19 nacidos en Cuba, porque, por ejemplo, Gio González es cubano-americano. Vaya, cubano-americano hay como 14 en Grandes Ligas.
Sí, cubano nacido aquí, de hijos cubanos. Nacido en Estados Unidos hay unos cuantos.
Sí.
Pero esto para mí es un récord extraordinario, la presencia de Puy, aunque lo poncharon, fue la presencia del Juego de las Estrellas por los reportes, la
punches,
prensa. Le metieron 3 croquinolas, pero yo creo que lo hizo a propósito.
Yo creo que sí.
Porque él lo que quiere coger es timing para cuando empiece a pasar mañana de nuevo.
Y a propósito, no estuvo muy bien, estuvo un poco desesperado este lunes en el Jonrón Derby. Lo vi muy desesperado.
No, pero acuérdate que eso fue primera vez. Y sí, otra cosa que hay que señalar de juego de las estrellas, que tuvo que enfrentarse a la crema y la nata del picheo de la Liga Americana.
Claro.
Óigame.
A propósito, anoche la Liga Americana, Damaso derrotó 5-3 a la Liga Nacional. La Liga Americana anotó 3 carreras en la parte final de la primera entrada por ese jonrón kilométrico.
Ahí hubo
de Miguelito Cabrera, el morocho.
Hubo un detalle por el cual la Liga Nacional perdió este juego, aparte de que la Americana batió más. La Nacional tuvo con 11 corredores en posición anotadora, solo batió un hit.
Sí.
O sea que dejaron... Así no se puede ganar, porque en posición anotadora tuvieron oportunidades, pero nada más que batearon un solo hit con en 11 turnos que fueron con gente en posición anotadora.
Sí.
Damas, una pregunta. Cuando yo me fui, que terminó el juego de las estrellas, por lo que la ocasión del retiro de Gerald Dire, yo lo di como el más valioso. ¿Por qué él hizo tanto como este muchacho?
Mike Trout.
Lo único que Mike Trout, el juego se empató, después vino y fue el ganador cuando metió el doble, el triple.
Bueno,
pero otras ocasiones, ¿te acuerdas que te dije que Marlock y la primera base de los Dodgers fueron elegidos? Tres veces han elegido dos. ¿Por qué no cogieron a Jiri, que era un acontecimiento tan grande? Se retiraba como Mariano Rivera pichando un inning el año pasado, lo pusieron como más valioso.
Sí.
Y claro, eso son cosas lindas para él, y no lo hicieron.
No lo hicieron. Hubo algunas críticas de eso, de que Mike Trout es un muchacho de 22 años de edad que tiene mucho futuro y muchas oportunidades de ganarse.
Es tremendo peloterazo.
De
ganarse el más valioso. Y entonces hubo como una semicrítica, no directamente, pero sí comentaron en ESPN, comentaron que Mike Trout, debido a su juventud, puede ganarse otros más valiosos en otros años. Y alguna gente pensó que Jeter pues lo iban a despedir con un trofeo de más valioso. Jeter hizo buena labor, tuvo dos hits.
Sí, de dos
hits. Mike Trout definitivamente fue el hombre que empujó la primera carrera y después fue el hombre que decidió.
Y después anotó.
Sí.
Y Jeter anotó también desde segunda con el hit.
Con el hit
quiere
de
decir
Trout.
Que es un trabajo que se merecía por el acontecimiento que era que hubiera dos. Y nadie iba a criticar a nadie. Iban a aplaudir eso.
Lo que había que entregar...
La verdad,
4 automóviles, ¿no? Así.
Entonces había que entregar, exacto. Ajá. Bueno, no, porque ahí llevaron la camioneta y llevaron el
había un auto deportivo.
Había un auto deportivo y había la camioneta.
¿No?
Le hubieran dado el auto uno y la camioneta al otro, tú sabes. Sí, de todas maneras, esos dos equipos están pagos. A la vez que lo llevan ahí, ya esos equipos están pagos, porque tú, por la ley de Estados Unidos, tú no puedes rifar nada que no esté pago.
Sí.
Y otra cosa,
o sea, tú no puedes ir y coger una cosa fiada y rifarlo, no, tú tienes que estar liquidado el auto. Cuando
el título en la mano.
Cuando esos dos automóviles estaban ahí, porque
pagas impuestos,
los dos automóviles esos quedaron pagos.
Sí.
Y otra cosa que sucedió ayer, también había que darle el número cantidad, porque el batazo que tú narraste del señor Cabrera fue la causa que la Liga Nacional ganara, porque se pusieron 3-0 rápido.
Sí.
Y el batazo fue tan duro que yo creí que iba a chocar la parada, pero siguió y se fue.
Yo pensé igual, es que eso fue de línea y nadie pensó. Todo el mundo esperando que la pelota bajara y nunca bajó. Siguió.
Y se fue Don Ron.
Fue un trueno lo que metió.
Bueno, Damaso y Guajiro, en Cuba hay muchos fanáticos del béisbol, oyentes de Radio Martí, que se han convertido en estadísticos. Y por eso día a día nuestro colega José Pepe Lacayo, y también en la época de la campaña regular de la NBA con Rafael García Toledo, dan las estadísticas. Anoche Aroldi Chapman lanzó muy bien como relevo, incluso retiró a Johnny Céspedes. Cuando lo retiró, lo miró rápidamente,
sí,
ambos se sonrieron,
sí.
Pero bueno, fue una labor grande.
Lanzó
de nuevo más de 100 millas por hora.
Claro, yo estaba narrando y yo comenté que a lo mejor el manager lo hizo adrede, ¿no?
Sí.
Van a poner dos cubanitos uno contra otro.
Ahora, por ejemplo, por la Liga Nacional, McCutchen se fue de 3-1. Blackmon de 2-0, Yasiel de 3-0 con 3 ponches, como señaló el Guajirito Peña. Hunter Pence de 1-0. Tulo Whisky, el líder de bateo en la Liga Nacional, se fue 3-1. Castro, el torpedero dominicano de los Cachorros, se fue de 1-0. De 3-0, Gold Smith. Freeman, le dieron tremenda línea ahí.
Uh-huh.
El pinareño Alexis Ramírez se fue de 1-1. En el caso de Giancarlo Stanton, de aquí de Miami, como designado, se fue de 3-0. Rizzo de 1-0, de 3-12 fue Aramis Ramírez, quien hizo una jugada espectacular en tercera base.
Señor, sí, señor.
Corriéndose adelante, cogió la pelota a mano limpia, tiró a primera y sacó out por la vía 53. Fraser, el hombre que perdió frente a Céspedes, recibió un boleto. Chase Utley de 1-1. Gordon de 1-0 anotó una. Murphy de 1-0. Locroy, el catcher, de 2-2 con dos impulsadas. Y bueno, Mesoraco se fue de 1-0. Montero de 1-0. Carlos Gómez de 2-0. Y Harrison de 2-0. En la Liga Americana, Jeter de 2-2. Noche perfecta para el pelotero de los Yankees, que se retira en el 2014 con una anotada. Alexei Ramírez, el torpedero, se fue de 2-1. Ese trueno que tiró, que disparó y por primera base. Anotó una Alexei, el pinareño. Aibar no tuvo turno al bate. Mike Trout de 3-2, un doble, un triple, dos impulsadas, una anotada. Moss de 1-0. Robinson Cano se ponchó en dos turnos al bate. Altuve impulsó una carrera. Kisler de 1-0. Miguel Cabrera, un jonrón, impulsó dos. Abreu, el cubano, de 1-0. Bautista de 2-0, también de 2-0 se fueron Céspedes, Nelson Cruz, Seager y Adam Jones. Y de 2-0 también se fue Donaldson. De 1-0, Bradley, Pérez de 1-0, Norris, Derek de 2-1 con una anotada. Y Suzuki, quien oficialmente no tuvo ningún turno al bate, con Suzuki, el catcher.
Sí, él hizo buena jugada al Tuve ahí en segunda base.
Sí.
Y
5 mide este muchacho, un pequeñín.
Hay que destacar, bueno, estábamos riendo en esa época. Ayer yo, antes de verle el número al pelotero, yo dije, José Altuve, dice Rafael, porque tú lo conoces por el tamaño, el más chiquito que hay, no hacía falta ver el número.
Si
¿no?
lo pones al lado de John o el pitcher, imagínate tú, John mide 6'10".
Hoy hay varios rumores por ahí rondando, ¿no? Por ejemplo, hay rumores de que el derecho de los Medias Rojas de Boston, Jake Peavy, puede ser cambiado antes de finalizar este mes. Y pues se han reportado que los Cardenales de San Luis tienen interés en el derecho, en el veterano Jake Peavy, que no está teniendo una buena temporada con Boston. Creo que tiene 1 ganado y 8 perdidos, pero siempre es un pitcher veterano para el final de la temporada. Los equipos que están en la pelea pueden usar la experiencia de un veterano como Jake Peavy, y se rumora que tan pronto como el próximo martes pueda completarse la negociación con los Cardenales de San Luis para que Peavy vaya a los Cardenales. Y también pues se había rumorado anteriormente que los Bravos de Atlanta pues estaban interesados en Peavy, ya se descartó esa posibilidad. Los Bravos de Atlanta pues lo que hicieron fue firmar a Irving Santana a un año y 14 millones de dólares, lo firmaron en marzo, pero le rectificaron ahora. Y no, debido a que firmaron a Santana, pues no van a tener un presupuesto para adquirir a Jake Peavy. Y por eso pues los Cardenales serían lo más indicado, y se rumora que tan pronto como el próximo martes pues los Cardenales tengan un nuevo pitcher y tengan a Jake Peavy. Por otra parte, los Vigilantes de Texas pues llamaron al relevista Matt West y con la posibilidad de cambiar a uno de sus veteranos, a Neil Kutz. A Jason Fraser ya lo cambiaron para los Marineros del Seattle, fue adquirido ayer, así que ya está la movida de los Vigilantes de Texas, que como están en último lugar, pues se rumora que van a hacer una venta garaje, como se dice, ¿no?
Sí.
De picheo y de todo.
Sí, los equipos ya que en unos días van a estar fuera de competencia, me imagino que van a ceder a muchos jugadores y además van a contar con dinerito extra para la próxima campaña.
Así es.
Salen de esos contratos, ¿no?
Sí, claro, así es. Entonces, también los Rojos de Cincinnati pues llamaron a Ricol Contreras, a Carlos Contreras, no es el pitcher José Ariel Contreras.
No, está en México, le va muy bien. Creo que está negociando un contrato para ir a Japón. A propósito, Damaso y Guajiro, en Japón están jugando varios cubanos. Y bueno, de la pelota cubana están Frederick Cepeda con el equipo Gigantes de Yomiuri, y con Yokohama está Yulieski Gurriel, el espirituano capitalino. Pero ayer se anunció oficialmente que el jardinero de la provincia de Granma, granmense Santiago Alfredo Spain, firmó contrato por $800,000 con lo que queda el resto de la temporada con el equipo Marineros de Chiba, el equipo Chivalote de la Liga Japonesa de Béisbol, y se convirtió en el tercer pelotero cubano en estar allá en Japón, aunque hay que señalar de que otros cubanos que han jugado acá en Grandes Ligas y en Liga Menor están militando en diferentes equipos de la pelota japonesa. Pero esta información la vamos a ampliar durante jueves y viernes aquí en el Duris Inguante, porque bueno, la prensa cubana básicamente se enfoca en la presencia ahí de Frederich y Yuriki Urriel, pero hay que decirte de que otros cubanos están jugando están en Japón jugando y merecen ser realmente mencionados los diferentes medios de prensa.
Edemio, los Marlins de la Florida, los Marlins de Miami también están, antes de que se acabe la fecha del julio 31, es el último día que se puede cambiar un pelotero sin tener que ponerlo en waiver. Vamos a explicar a los oyentes que el waiver lo que quiere decir es que le dan un periodo de tiempo, una ventana en el mes de julio donde los clubes pueden cambiarse peloteros, pero sin exponerlo a que otro club se lo lleve. Después de julio 31, si los Cardenales quieren cambiar a un pelotero hacia los Marlins, tienen que ponerlo primero en una lista a la cual tiene acceso los otros 28 equipos tienen acceso a esa lista y lo pueden reclamar de esa lista por una bobería de dinero, pueden reclamar a ese pelotero.
$25,000
y lo pueden reclamar, y entonces ya ahí no se puede. Hay peloteros que lo han puesto para el cambio, lo han puesto en la lista waiver, cuando lo ha reclamado el equipo que no es al donde ellos lo quieren cambiar, lo quitan de la lista rápidamente y no pasa nada. Pero ahora, de esta semana al día 31, hay la ventana esa, del próximo martes al 31, hay esa ventanilla que puedes cambiar. Los equipos se pueden cambiar un uno por uno ahí. Me te doy a fulano y mándame a mengano. Ya, y sin problema de eso. Pero después del 31 ya esa situación cambia. Los Marlins están buscando, antes del día 31 de diciembre, de julio. Tengo ya quiero irme de fiesta.
Estamos ya hoy comiendo lechón asado.
Quiero comer lechón asado. antes del 31 de julio, los Marlins de Miami quieren adquirir a un pitcher abridor. Están buscando un pitcher abridor. Aparentemente
Colón, ten cuidado con Colón ahí.
Bueno, es que yo no le veo no creo que Colón, porque mira, los Mets están...
Bueno, se comentaba que estaban negociando con
Colón.
Bueno,
puede ser, pero los Mets están... Si le retorna uno de los que están lesionados, los Mets, puede ser, pero en definitiva, Bartolo Colón es el que ha estado aguantando el peso de los Mets, y los Mets están a 7 juegos del primer lugar y a 5
del comodín.
O sea, los Mets están en la pelea. Los Mets necesitan un bate y un pitcher.
Necesita reforzarse.
En vez de dar. ¿Entiendes? Es lo que yo entiendo, ¿no? Ahora no sé, pero como los Mets hacen las cosas a la inversa de lo que dice, ¿cómo se dice? De lo normal, ¿no? Tú sabes que los Mets siempre hacen las cosas que no deben de hacer. Por eso no te discuto que puedan cambiar a Bartolo Colón para acá, para Miami, pero en realidad los Mets están más cerca de todo que los Marlins. Y los Marlins piensan que están en la pelea. ¿Cómo no van a estar los Mets y los Mets dando juego arriba de ellos? No entiendo, pero bueno.
Bueno, te digo. Yo pienso que ahora viene la segunda parte, no es la mitad de la temporada, porque se jugaron 90 y pico de juegos y son 162. Quiere decir que se pasaron casi 10 juegos por arriba de la mitad de los 162.
Claro, 70 y pico
y
juegos.
Ahora los equipos, hay un equipo que todo el mundo dio para ganar, pero ha perdido por lesiones que han tenido todo el mundo, como los Yankees. Mira, Tanaka lo perdieron, Sabatia lo perdieron, y los Yankees están completamente asfixiados. El otro día un chiquito que no había pichado nunca, Veridor Green, pichó un juego. Quizás ese sea el comienzo de una recuperación de los Yankees. El otro equipo que lo dieron para ganar al seguro es el equipo de Texas. Está debajo del equipo de Houston. Sí. Una cosa, pero ten cuidado que en esta segunda parte cualquiera gana 5 juegos seguidos y cualquiera pierde 5 y se pone. Mira el equipo de Toronto, no perdía un juego.
Y está. Mira el Baltimore.
Y le ha partido la cabeza porque ha ganado de 10-8 y el otro ha perdido de 10-8. Quiere decir que esa es la diferencia de que el equipo de Baltimore con una buena novena, buen picheo, y eso es lo que está pasando. Pero antes de seguir aquí, voy a dejar a Demio que haga un comentario, pero quería saludar a las peñas deportivas, especialmente en Camagüey, que estamos, tú sabes que la peña que tenemos...
Esa es la tierra de Runé y Castillo, por ahí, por esa zona.
No, pero bueno, Camagüey, mira, este de ahí sí. Es Camagüey.
Mira,
allí no lo conoce nadie.
A propósito, no. Saludos a los camagüeyanos, especialmente a esa zona de Santa Cruz del Sur.
Y otra cosa, nosotros tenemos, Demio, la peña deportiva más grande, la embajada la tenemos en Florida, Camagüey.
Tú sabes dónde yo iba.
Así que ahí están todos.
A Santa Cruz del Sur yo iba a comer bistec de Carey.
Me encanta Santa Cruz.
Bistec de Carey en la fonda de Agustín, allí pegado al mar.
En Moa, en la Loma de Moa, allá en Holguín también vendían
bistec de Carey. Qué rico.
Tú estabas comiendo bistec de esos famosos y estabas comiendo en Victoria todo bistec de lechuza.
Oye, hubo otro cambio hoy, pues los Indios de Cleveland adquirieron a Chris Dickerson, un outfielder de los Piratas de Pittsburgh, por un jugador a nombrar después. Y los Yankees, pues como todos conocen ya, dejaron a libre al veterano Alfonso Soriano. Vamos a ver si a alguien le interesa los servicios de un... Yo tengo la certeza...
Yo me imagino que los Marlins deben estar detrás de Soriano, aunque le tienen que pagar la diferencia de unos cuantos millones.
Yo creo que los Atléticos de Oakland irían detrás de Soriano, como para tener un bate en el banco.
Que ya tienen buena
experiencia. Claro, sí. Claro. Y los Marineros de Seattle pues dejaron libre al catcher John Buck.
Estuvo aquí en Miami.
Ajá, el John Buck estuvo con los Mets también.
Sí, y con los Mets.
Bueno, lo dejaron libre. John Buck es un buen catcher, posiblemente, yo no sé.
Los y Marlins, de tremenda fuerza, lo que pasa es que se poncha mucho cuando batea un jonrón.
Es un hombre de poder, pero es un hombre que sabe guiar bien a los lanzadores, sí. Tú sabes. No es un gran brazo tirando a segunda tampoco, pero es un hombre que da estabilidad detrás del plato, pues sobre todo un elenco de lanzadores jóvenes como tienen los Marlins, pero los Marlins tienen a Salte a la Maquia, pero... en experiencia, John Buck es mucho mejor que Salte a la Maquia, conoce un poco más la liga y es un defensivo, yo creo que mucho mejor que... Yo no me gusta el mascoteo de Salte a la Maquia detrás del plato. No creo que es uno de los mejores catcher que puedan defensivo. Claro. Uh-huh. A Salte a la Maquia lo que lo trajeron más bien es por el bate.
Dice Carrillito, el cuarto bate, que se queda con Salte a la Maquia.
También me quedo con Salte a la Maquia porque puede ser que, tú sabes, que batió 30 jonrones el año pasado. Si lo hace con los Marlins, felicidades.
Bienvenido.
Bienvenido. Y John Buck es un hombre que batea 15 o 20 jonrones al año y batea poco averaje, pero en averaje están bateando lo mismo John Buck que Salte a la Maquia, más o menos lo mismo. Pero sí, en la veteranía de manejar los pitchers, creo que John Buck, siempre un veterano, es mucho mejor que uno joven, ¿no?
Bueno, damas y guajiro, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí? En la segunda parte estaremos abordando el tema del deporte de los puños. Estaremos hablando de Lara, de su pelea contra el Canelo y la presencia este sábado en Macao, China, del bicampeón olímpico cubano, el santiaguero Guillermo Rigondeaux, quien buscará su victoria número 14 en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos, pero ahora combatiendo allá en China. Una pausa y regresamos. Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Y bueno, ya escucharon el tema del deporte de los puños, el boxeo. Y bueno, ya se ha informado por diferentes espacios deportivos aquí en Radio Martí de la victoria el último sábado del Canelo Álvarez por decisión dividida 2-1 ante el cubano Erislandi Lara. A propósito, el análisis posterior a la victoria sobre el cubano Lara dejó contentos, pero poco satisfechos, a los miembros del equipo del mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien peleará de nuevo en noviembre ante un rival por confirmar, aunque sea suena fuerte realmente, el norteamericano James Kirkland. Y también del deporte...
¿No hay una revancha para Lara?
No. Lara pidió una revancha al terminar el combate en la conferencia de prensa, pero Oscar de la Hoya, quien es el presidente de Golden Boy Promotion, dijo que no. No hay ninguna revancha contra
rotundamente que no, porque sabe que perdió y si lo vuelve a echar va a perder más amplio.
Tremendo peleador el guantanamero Erislandi Lara, un ex campeón mundial amateur y actual monarca del peso super welter por la Federación Internacional de Boxeo.
Ya esta es la segunda pelea que le roban a Lara, ¿no?
Bueno, perdió con Paul Williams, esa pelea se la robaron en Nueva York.
Se la robaron en Nueva York. Ahora lo volvieron a robar, sí, que se compre un policía porque lo están robando.
Sí, bueno, estuve viendo un video del cubano Guillermo Rigondot, bicampeón olímpico y bicampeón mundial a nivel profesional, va a combatir este sábado en Macao, China, ante el peleador de Tailandia, Sot Kogyejin, un pugil quien tiene una gran experiencia profesional. Acumula Sot, el peleador de Tailandia, 63 victorias, un empate, perdió solamente dos combates.
Pero tiene como 40 y pico de nocao, ¿no?
Sí, ganó 28 por la vía rápida, de 66 peleas en total, este pugil de Tailandia. Y en esta velada aparecerán, aparte de Guillermo Rigondot contra el tailandés Sot, el chino Zhou Qiming, bicampeón olímpico, y también estará Gilberto Ramírez de México, un mexico-americano, y Brian Viloria, el hombre que ganó oro en el Mundial de Houston, aquí en Texas, en el año 1999. Rigondot se mantiene invicto en 13 peleas, ha ganado 8 por la vía rápida, y es el actual campeón en el peso supergallo por la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Y realmente llega en tremendas condiciones físicas. Después de derrotar, entre otros, a Ricardo Córdoba, eliminó a Rico Ramos, el boricua norteamericano, le ganó a Joseph Abeco, el africano, y también derrotó en abril del año pasado al gran favorito Nonito Donaire, de Filipinas.
Sí, así señor, Donito.
Fue tremenda pelea para
Nonito Donaire. Yo me acuerdo que era, bueno, él era el Donaire, era prácticamente el favorito, ¿no? Sí. Para esa pelea y le ganó muy bien Rigondó esa pelea.
Lo enviaron a la lona, pero finalmente vi ganar por lo menos Rigondó 10 de 12 rounds. Bueno, Damaso, precisamente nos vamos al segmento que habitualmente hace aquí en Alduro y Sin Guantes nuestro colega Rafael García Toledo, quien se está tomando el día libre hoy miércoles y mañana jueves. Pero nos vamos con un tema del Miami Heat, de la NBA, porque ya hay un jugador, yo diría un jugador insignia aquí en Miami, que extendió su contrato por 2 años más porque LeBron va a regresar a sus raíces allá.
$31 millones.
Eso no es billete para el chinito Omar Martínez.
Bueno, muy bien, Dwayne Wade declaró este martes su amor a Miami al anunciar que jugará para el Heat en las próximas 2 temporadas. El hogar es donde está el corazón, mi hogar, mi ciudad, mi casa, un Heat de por vida, escribió Wade en su cuenta de Instagram. De este modo, el capitán de Miami no solo afirmó que volverá a defender los colores del Heat, sino que en cierto modo le respondió a su amigo y compañero de equipo LeBron James. El equipo no dio a conocer los detalles del contrato del escolta de 32 años de edad, quien promedió 19 puntos, 4.5 rebotes y 4.7 asistencias la semana de la pasada temporada. Pero fuentes cercanas a la negociación afirmaron que firmó un contrato por unos $34 millones de dólares por las próximas 2 temporadas, una cifra inferior a la que tenía pactada con el Heat de $42 millones antes de que se declarara agente libre. Aparentemente, pues Wayne le está dejando un poco de espacio al presidente del equipo, a Pat Riley, para que le busque pues otros talentos que puedan jugar con Dwayne Wade y con Chalmers y Bosch. Dwayne Wade ha sido la piedra angular de la franquicia para este equipo desde el día que llegó hace 11 años, dijo el presidente del Heat, Pat Riley. Él ha demostrado su compromiso con el equipo muchas veces a lo largo de su carrera y siempre ha estado dispuesto a sacrificarse con el fin de ayudar a construir un equipo campeón. Wade tendrá la opción de salirse del contrato el próximo año, pero todo indica que estará en la capital del sol hasta que el tiempo aguante, algo que satisface y mucho a la franquicia miamense. Esta vez no es diferente. Estoy emocionado de tenerlo de vuelta, añadió Riley. Estoy seguro de que Dwayne, como siempre, estará al frente de este equipo con el que buscamos competir por campeonatos de la NBA y que el Flash, o Three, como dice, como le gusta llamarse ahora, es el santo y seña de este Heat, que venga, que quien venga algo que definió muy bien en su tiempo Shaquille O'Neal. Este es el equipo de Dwayne Wade. No importa si es la primera opción de tiro, la segunda, la última, si está lesionado, si está cansado, si está bien o mal, el Heat sigue siendo el equipo de D-Wade. La pasada temporada, Wade fue sometido a un programa de recuperación y apenas jugó 54 juegos de los 82 de la temporada regular, para luego tener una destacada participación en las primeras 13 rondas de los playoffs. Al final, la falta de preparación y el desgaste le pasó factura e hizo que llegara exhausto a la serie final contra los Spurs y que su rendimiento no fuese el esperado, sembrando las dudas entre aquellos que desconocen la madera de que está hecho Dwayne Wade. Wade, quien jugará su temporada número 12 con el Heat, es el líder histórico de la franquicia en juegos disputados, puntos de asistencias y robos. Sin embargo, una vez más tendrá la misión de demostrar que todavía le queda gasolina en el tanque y que junto a Chris Bosh puede llevar al Heat a lo más alto. Después de Wade, le llegó el turno al co-capitán del equipo, a Udonis Haslem, su compañero de aventura, los únicos que tienen 3 anillos con el Heat. Según trascendió, Haslem firmó por un contrato de 5.6 millones de dólares por 2 años. Más tarde, también estampaban su rúbrica Luol Deng por 20 millones de dólares y 2 temporadas y James Ennis por el mínimo de novato. Solo faltan por terminar este trámite Chris Bosh y Chris Anderson, quienes ya alcanzaron un acuerdo principal ya de inicio. La franquicia ya tiene en su poder los contratos de Wade, Haslem, Dane Ennis, Mario Chalmers, Norris Cole, Josh McRoberts y Danny Granger. Este pues fue adquirido recientemente. Con todos ellos, más el armador Shabazz Napier, escogido en la primera ronda del draft, el Heat llegaría a 9 jugadores, por lo que le quedaría solo 4 plazas vacantes para la próxima temporada, las cuales seguramente serán ofrecidas a jugadores por el mínimo de veteranos, ¿no?
Sí. Bueno, Damaso, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa aquí en Radio Martí? Regresaremos muy rápido con el segmento de Orlando El Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, han pasado muchos años, pero yo siempre busco algo en momentos de
algo novedoso, ¿no?
De Juego de Estrellas, sí, del año 59 en Cuba contra los americanos.
Eso fue un año después que tú debutaste en Grandes Ligas con Cincy en el 58.
Señor,
¿no?
Eso fue historia. Pero bueno, vamos a empezar con la selección cubana. Más o menos, a los que el Guajiro se recuerde de los americanos, estoy un poquito aturdido porque no me acuerdo, pero tengo un grupo. Vamos a empezar que la selección cubana del año 59, dirigido por Napoleón Reyes, Coche, Regino Otero, Tony Castaño y Acho Barona. Ángel Skull, centerfield. ¿Quién es Ángel Skull? 12 años seguidos sin traerle a la mandarle un sustituto. Tony Taylor, uno de las segundas bases más grandes de los Estados Unidos y de Cuba. El Mundo Morol, que inventó los guatazos grandes, que fue una de las glorias grandes, fue a 3 series mundiales con el equipo de los Brooklyn Dodgers y hizo una jugada que todavía están hablando de eso. Uno que se llamaba y se sigue llamando Oreste Miñoso, left field, que fue la representación de nosotros en el Juego de Estrellas por primera vez, cubano, con el equipo de Chicago White Sox. Joaquín Ascuí, José Ascuí, de Cienfuegos, Cuba, catcher, y que echaba con el Cienfuegos también. Leo Cárdenas, 4 juegos de estrella en Grandes Ligas con el equipo de Cincinnati. Shortstop, Miguel de la O, como novato vino de Wynne, o más cerca de Wynne, ahí, de Central Gómez Mena, y tercera base, acabó Miguelito. Uno que bateaba, que era un fenómeno, aunque era raro, fildeando, Carlos Paula, jugando refill porque Miñoso en el Juego de Estrellas no lo podía quitar nadie. Pero Carlos Paula jugaba a mandar el refill. Y el señor piche de los piches cubanos, Camilo Pascual. Tenemos la reserva, el Guajiro Orlando Peña como piche, Pedro Ramos, Raúl Sánchez, Mike Fournier y el Látigo Gutiérrez. De la reserva de los caches, Enrique Izquierdo y el señor, el estelarísimo Willy Miranda. De segunda base, otro de Juego de Estrella, famoso por meter un jonrón en Kansas City, cuando él jugaba en Kansas City en Juego de Estrella y ganó el juego de la Liga Americana. Cookie Roja, Chico Ruiz. ¿Quién es Chico Ruiz? El hombre que jugaba con el Cincinnati por 11 años y era utility. Cuando lo pusieron a jugar 3 días seguidos, le dijo a Hutchinson, no me ponga a jugar que yo soy reserva. Y jugaba en Cienfuegos con el equipo de tercera base. Chico Ruiz. Juan Dalí, el cachano Dalí, de Santiago de Cuba, del Marenao, outfielder. Juan Dalí y José Valdivieso, una de las figuras estelares en Grandes Ligas y que tiene una liga aquí en Nueva York hace 30 o 40 años ya, como ha pasado el tiempo. Yo Valdivieso, nosotros lo apodamos José Martín porque tenía la entrada medio calvito desde joven. ¿Quiénes son los cargabates? Yayo y Quique. Por el equipo americano busqué ahí... Más o menos puse que Bo Allison, ese estelarísimo grande lamentable que jugó una barbaridad de años con el Minnesota junto con Tony Oliva, Jim Bass, el hombre nieve que chocaba con la pared y no se lastimaba. El estelarizo en primera base, contrario de todos los pitchers en Cuba, Rocky Nelson, que puso récord tan grande que fue el único en la historia del béisbol de Cuba a empujar un año 57 carreras, eso es fácil. Y un hombre que era calvo y jugaba refil de Cienfuegos. Un día salió cogiendo a buscar un fly, se le cayó la gorra y los fanáticos le gritaron, poco pelo, porque era calvo. Archie Wilson, Doc Dotter, un catcher de Cincinnati, tremendo muchacho, nacido en Syracuse, hablaba él y la familia, todos hablaban español. Y George Alman, el padre de Guajiro Peña, que batió ese año con el Cienfuegos 9 jonrones y a mí me dio 4. Así que George Allman del Chicago Cubs y la Tom La Sorda pitcher, Don Lacker primera base utilito, y había otros pitchers ahí que estaban, pero eso fue la selección cubana, ganó ese partido el año 59, 11-3, con ese line-up, Camilo Pascual pichando y un grupito de americanos ligados. En el año 59 ese equipo jugaba en Grandes Ligas con cualquiera y discutía a ganar un campeonato cuando había 8 equipos. No hay duda de eso, porque Tony Taylor, 19 años, El Mundo Morón, una figura de Miñoso, no sé cuántos años, José Acuijo, es Juego de Estrella. Leonardo Cárdenas, otro estelarismo. Miguel de la Otro batió, él era el cuarto bate cuando Hen era el tercer bate del equipo de Atlanta, Miguel de la O. Y Carlos Paula batió en 3 años que jugó en Grandes Ligas, 287 por bola. Y Camilo Pascual, uno de los grandes pitchers en la historia. Así que con eso me despido y un saludo para todas las peñas deportivas. Y acuérdense de esos nombres para que no se hagan confundir que eso existió anteriormente en Cuba, esas figuras estelares.
Claro. Bueno, Guajiro, haciendo un relato de aquí, estamos revisando la historia de los Juegos de Estrella. Sí. Y el único, según los datos especializados aquí que tenemos a través de los cables, pues el único pelotero cubano que ha sido elegido como jugador más valioso del Juego de las Estrellas es Tony Pérez, el avileño, que en el año 67 disparó un jonrón de acá Fish Hunter para darle la victoria a los Nacionales, a la Liga Nacional, 2-1. Ahora, el año que más cubanos han participado en el Clásico de Verano fue en el 68 con 6, y le siguen las ediciones del año 74 con 5, el año 65 con 4, el 67 hubo 4 y en el 71 hubo 4 cubanos en el Juego de las Estrellas. Desde la primera incursión de Orestes Miñoso y Conrado Marrero en la temporada de 1951 hasta el matancero Bel Campanieres en el 77, solo en 3 años, 55, 56 y 58, no hubo participación cubana. Después de la década de los 80, hubo un bajón también en la participación cubana, que es lógico si analizamos pues lo mismo sucedió con la presencia de cubanos en la Gran Carpa, ¿no? Que bajaron la cantidad de jugadores en las Grandes Ligas. La generación estelar de los 60 envejeció y no llegaron peloteros de la isla, y los hijos de cubanos que estaban aquí pues estaban muy jóvenes para jugar al nivel de Grandes Ligas. Ahora, del 78 al 87, solo dos, el hijo de cubano, Jorge Horta, que tú lo conociste, jugaba segunda base con el Chicago.
Nació en México, pero hijo de cubano. De Canguro Horta.
Exacto. Y José Canseco fueron elegidos al Juego de las Estrellas en esos 2 años. Las mayores etapas sin presencia de cubanos fueron entre el 93 al 97 y del 81 al 85. Ininterrumpidamente, desde el año 1959 hasta el año 77, participaron cubanos en todos estos clásicos. La década de los 60 fue donde más peloteros de la isla fueron elegidos, con 14 y 28 participaciones en total. Los jugadores que más veces han participado hasta ahora son Tony Oliva con 8 Juegos de Estrella, seguido de Mini Miñoso, y Tony Pérez con 7, José Canseco y Bel Campanieres, o Campanería, con 6 cada uno. Y dentro del grupo de jugadores que participaron en series nacionales, esto es en Cuba, sí, Rolando Arrojo fue el primero en su temporada de novato del año 1998 y
con Tampa.
Su excelente primera parte de la temporada lo llevó al clásico. El derecho se convirtió en el primer pelotero en la historia de los Tampa de All Rays en asistir al Juego de las Estrellas. Después le siguió Liván Hernández en 2 ocasiones, 2004 y 2005, y los pinareños Danis Báez y José Contreras en el 2005 y 2006 respectivamente. Todavía ningún jugador de posición que haya jugado en Cuba ha sido seleccionado. Entre los descendientes de cubanos, Jorge Horta participó en el 75, después le siguieron Tartabull, Fernando Viñas, Luis González, Jorge Posada, Mike Lowell, Bronson Arroyo, y este año, pues, el año pasado debutó Raúl Ibáñez. En total, pues, hay...
Bronson Arroyo fue en 96, ¿no?
En el 96 fue Bronson Arroyo, y después, pues, en otro año vino, el año pasado fue, antepasado, ¿no? Fue Raúl Ibáñez. Y así es que hay, en total, 23 peloteros nacidos en Cuba han participado, y 8 con raíces en
mencionaste
cubana.
Porque eso da la sensación del momento el año pasado, José Fernández.
No, José, claro,
fue,
bueno,
el primer año fue.
Claro, fue José Fernández, fue Yasiel Puig. Eso está entre el grupo de los peloteros nacidos en Cuba que han participado en el Juego de las Estrellas.
Hablaste un pelotero que yo tuve la posibilidad de conversar con él mucho, Fernando Viñas, el pequeñín. Y cuando lo conocí, me dijo: yo por equivocación nací en California. Le dije: Fernando, ¿por qué? Entonces me hizo la historia. Esa historia se la contó al Guajiro, creo que Fernando también te la contó a ti, ¿no? De que cuando su mamá estaba embarazada, Están esperando la visa por mucho tiempo en Cuba. Te estoy hablando de los años, bueno, Demio, los 70.
Tú sabes que todos los peloteros que han nacido aquí con padres cubanos, es por obligación, ha sido y todo. Mike Lowe te dice a ti, no me llame puertorriqueño, dime cubano. Sí. Y mis padres están aquí por obligación, nací en Puerto Rico.
Bueno, en el caso...
De eso hay cantidad de ellos.
De eso, Fernando
Villa. Mira, Ávila, nació en Jayalía.
Sí.
El padre, tú quieres una familia más grande,
Rafael Ávila,
que
los Ávila. Sí.
¿Eh? Y nació en Jayalía.
Pero para terminar el cuento de Fernando Viña, tremenda segunda base, jugó durante muchos años en Grandes Ligas. Me decía que sus padres estuvieron esperando casi un año la visa para viajar de La Habana aquí a Estados Unidos. Él tiene un tío allá en California. Y dice que de esperar tanto.
Nació en San Francisco, ¿no?
Ajá, sí. Su mamá estaba embarazada y pasaban los meses y los meses. Y le llegó la visa casi al dar a luz. No renunciaron, inmediatamente se montaron al avión. Dice que Fernando, cuando llegó a California, como a los tres días, la mamá fue para un hospital y ahí mismo nació Fernando. Y me dijo, la visa se tenía que haber demorado un par de meses porque yo quería nacer en Cuba. Pero no obstante eso, nací en Estados Unidos, pero soy 100% cubano.
Tenía que haberse demorado tres días más. Ese es uno de los jugadores que jugaba con ánimo y jugaba con el alma porque no tenía las grandes herramientas, ¿no? De verdad.
Y chiquitico, ¿qué es?
Chiquitico y tenía...
Mira, el caso de Rafael Palmeiro y Canseco, ellos nacieron en La Habana, Cuba.
Canseco en regla.
Sí, Canseco, sí, en regla.
Sí, son... Rafael Palmeiro fue como a cuatro juegos de estrella.
Bueno, terminó el Mundial, porque ya se nos fue el tiempo, terminó el Mundial de fútbol. Alemania le ganó 1-0 al equipo de Argentina en la final. Keylor Navas, el gran portero de Costa Rica, acaba de llegar a un acuerdo para firmar contrato con el Real Madrid. Y escucha esto, Guajiro. Después de estar ganando 4 pesetas, como se dice, va a ganar $13.500.000.
Se lo merece.
Casi 10 millones de euros. Y el colombiano James Rodríguez, él dice que le digan James.
James.
Fue el jugador que más aumentó su valor del mercado después del Mundial de Brasil en un 44%.
Sí,
un futbolista de solamente 22 años de edad. Este es un tema que vamos a ampliar mañana jueves en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí.
Déjame decirte que hay otra noticia. René Castillo está aquí en los Estados Unidos, pero firmado un contrato, se va a enfrentar con los escabos de los 30 equipos para buscar trabajo aquí en los Estados Unidos.
Gracias, Guajiro.
Tremendo pelotero.
Gracias. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes, y en esta madrugada, como productor, Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Y charlamos con ustedes
Orlando Peño,
Damaso Rodríguez.
Y por acá, Edemio Navas González. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima en otro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.